XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
¿Qué es un exoplaneta? Un exoplaneta, o un planeta extrasolar, es un planeta que orbita una estrella diferente al Sol y no pertenece al sistema solar. La primera detección confirmada de un planeta extrasolar orbitando alrededor de una estrella se hizo en 1995 por los astrónomos Michael Mayer y Didier Queloz. Desde entonces, el número de hallazgos ha crecido año tras año. Para marzo del 2017, se habían descubierto un total de 2.695 sistemas planetarios que contienen un total de 3.594 planetas, de los cuales 606 son múltiples. La mayoría de planetas extrasolares conocidos son gigantes gaseosos, igual o más masivos que el planeta Júpiter, con órbitas muy cercanas a su estrella y periodos orbitales muy cortos, también conocidos como Júpiteres calientes. Sin embargo, se cree que esto es resultado de un tipo de sesgo en la información creado por los métodos actuales de detección, que encuentran más fácilmente a planetas de este tamaño que a planetas terrestres más pequeños. Aún así, más exoplanetas comparables al nuestro empiezan a ser detectados conforme las capacidades de detección y el tiempo de estudio aumentan. El 22 de febrero de 2017, la NASA anunció que encontró 7 exoplanetas orbitando una misma estrella a 40 años luz de distancia. Estos exoplanetas son de tamaño y composición similar a la Tierra. Este sistema planetario fue llamado TRAPPIST-1 y se espera saber más de él con futuras misiones. ¿Cabrá la posibilidad de que exista algún tipo de vida en alguno de ellos?
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 701 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 21 de marzo del año 2017. En esta ocasión les presentaremos el tema La misión espacial TESS para descubrir exoplanetas. Este programa número 701, pues en realidad es el número 700, pero la verdad es de que no podemos estar en vivo en la cabina de Radio DEM, así es que decidimos saltar hasta el programa 701 para la próxima semana ya celebrar nuestros 700 programas de Obsesión por el Cielo con un programa en vivo desde la cabina de los estudios de Radio DEM. Como les decía, este programa, como está grabado, pues no pueden comunicarse por teléfono, pero sí nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo, con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, dejarnos algún recado, alguna pregunta. Y nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net, donde también pueden encontrar los audios de Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios que los llevará en un paseo por las constelaciones de cada estación del año, para que ustedes sepan reconocerlas y puedan aprender acerca del cielo nocturno de la esfera celeste. Pues bien, como les decía, este es un programa grabado, número 701, nos saltamos uno, sobre la misión espacial TESS para descubrir exoplanetas. Pero como siempre, vamos a empezar con nuestras secciones de costumbre y los dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco y las noticias astronómicas de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
David Minton y Andrew Hasselbalch de la Universidad Purdue en Estados Unidos han publicado resultados de una simulación que sugiere que Marte tuvo anillos en el pasado. Proponen que los impactos de asteroides sobre la superficie dejan material en órbita. Con el tiempo, este material se aleja hasta que puede agruparse y formar una luna. La nueva interacción gravitacional entre la pequeña luna y el planeta termina por despedazarla, formando un nuevo anillo. Esto es lo que muchos creen que terminará por suceder con Phobos en unos 70 millones de años. La propuesta ayuda a explicar el origen de misteriosos sedimentos que solo se encuentran en el ecuador marciano. Kevin Luman de la Universidad Estatal de Pensilvania y colegas han observado en la nebulosa de Orión dos objetos que creen son estrellas alejándose una de la otra a velocidades de 96.000 y 190.000 kilómetros por hora de un punto central. Recientemente, el grupo, trabajando con el telescopio espacial Hubble, ha logrado observar un tercer objeto que les ha llevado a concluir que se trata de un sistema que originalmente era de cuatro estrellas orbitándose mutuamente. Estas órbitas necesariamente serían inestables, y dos de las estrellas terminaron por salir despedidas a las enormes velocidades observadas. Reinhard Genzel, del Instituto Max Planck y colegas, han observado seis galaxias lejanas que parecen contener menores cantidades de materia oscura en comparación con otras galaxias. En una opinión que acompañó al artículo original, Mark Schwinbank de la Universidad Durham en el Reino Unido propone que el esperado halo de materia oscura podría encontrarse apenas en formación, pues las galaxias son bastante jóvenes.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 21 al 28 de marzo del año 2017? Recordando que todavía estamos en el horario del centro de México, equivalente a la hora universal menos 6 horas. Ya pronto pasaremos al horario de verano. Pues hoy martes 21, la luna, si la observan, está un poco menos de la mitad, 30, 35, 40% iluminada, y no aparece en la noche hasta como las 2:45 de la mañana. La semana pasada tuvimos luna llena y cuarto menguante, y ahora ya estamos en camino a la luna nueva. El sábado 25 a las 4 de la mañana, Venus está en conjunción inferior con el Sol. Si recordarán, estas semanas pasadas hemos visto al planeta Venus en el oeste después del atardecer. Bueno, le estaba dando la vuelta al sistema solar y ahora va a pasar entre el Sol y la Tierra. No exactamente enfrente, ese sería un tránsito. Esta vez está pasando hacia el norte del Sol, pero básicamente cuando está la geometría visto desde arriba, Sol, Venus, Tierra, se dice que Venus está en conjunción inferior, está junto con el Sol y está de este lado del Sol. Pronto aparecerá en el cielo del amanecer, así es de que hay que esperarlo como estrella o lucero de la mañana en las próximas semanas. Domingo 26 a las 2 de la mañana, la Luna oculta al planeta Neptuno, pero esto nada más va a poder ser observado en África del Sur, Madagascar y el sureste de Asia. Lunes 27, 8:57 de la tarde, es la luna nueva. Ya tenemos la luna nueva, la siguiente lunación empieza el lunes. Y el martes, pues la luna está nueva, entonces no la vamos a poder ver en el cielo nocturno. Y tendremos observación de cielos oscuros toda esta semana. Los planetas, el sol se oculta como a las 6:55 de la tarde. 8:10 de la noche ya está completamente oscuro. Ahora nada más Mercurio y Marte quedan observables en el oeste después del atardecer. Mercurio se oculta a las 8:10 de la noche, que es más o menos cuando ya está completamente oscuro. Entonces hay que ver Mercurio mientras esté en el cielo. Va a estar azul todavía, entonces no lo podemos ver bien de noche. Marte se oculta a las 9:35. Ambos planetas no son muy brillantes. O sea, al atardecer, Mercurio está como 16 grados de altura sobre el horizonte, que no es mucho. Y Marte un poco más alto, unos 35 grados y de color anaranjado, un poquito más brillante. El que vale la pena ver es Júpiter. Ya estamos enfocando nuestros esfuerzos a observar Júpiter. Sale a las 7:50 de la tarde. Está en la parte más atractiva a la 1:45 de la mañana. Es la estrella más brillante que se ve cerca de la estrella Spica de la constelación de Virgo. Y pues básicamente estamos ya acercándonos a oposición, que es cuando mejor se puede ver un planeta de órbita superior a la órbita de la Tierra. En este caso Júpiter con un telescopio puede mostrar que los polos están achatados, el ecuador está más ensanchado, o sea tiene un diámetro mayor que el diámetro si lo medimos de polo a polo. Esto es normal y es debido a la rotación del planeta y que es un planeta fluido, hecho principalmente de gases, entonces sí se puede deformar bajo su rápida rotación de 10 horas. También con el telescopio podemos ver las cuatro lunas galileanas, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. El siguiente planeta es Saturno, sale a la 1 de la mañana, está en Sagitario, exactamente en la Vía Láctea, de color amarillo, brillante, es como una estrella extra en la constelación de Sagitario, en medio de la Vía Láctea, más o menos en la dirección del centro de nuestra galaxia. Y si aplicamos el mismo telescopio con el que usamos Júpiter, con lo que vimos Júpiter, perdón, pues podemos ver los anillos de Saturno y alguna que otra luna de Saturno como Titán, por ejemplo. Sol sale a las 6:40 de la mañana, empieza a amanecer a las 5:25 de la mañana. Venus, como decía, está muy cerca del Sol, no se puede ver. Charlas astronómicas, como es programa grabado, a lo mejor no tengo todas. El sábado 25 a las 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa, aquí en Monterrey. Como siempre hay una charla, el Semanario Astronómico y el Rincón del Colibrí para entretenernos e informarnos. El lunes 27 de 8 de la noche a 11 de la noche, Pablo Loni Pacheco, gran amigo del programa, tiene en el Observatorio Planetario Alfa la segunda de sus charlas sobre los primeros pasos que hay que tomar en la astronomía. Hay un pequeño costo. Revisen por favor la página de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, la página del Planetario Alfa o la página de astronomos.org para mayor información sobre estos cursitos introductorios a la astronomía. Bueno, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos ya con nuestro tema de la semana, que es la misión espacial TESS para descubrir exoplanetas. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los primeros planetas extrasolares detectados fueron descubiertos gracias a pequeñas variaciones periódicas en la velocidad radial de las estrellas en donde los encontramos. La velocidad radial es la velocidad con que la estrella se aproxima o aleja de nosotros, causada por la influencia gravitacional del planeta que la orbita. La estrella jala sobre el planeta, pero el planeta también jala a la estrella, haciendo que se mueva un poquito. Este método solo nos permitía calcular un límite inferior a la masa del planeta, pues estaba limitado por el desconocimiento de la inclinación de la órbita del planeta con respecto al observador. Con el descubrimiento de los primeros planetas extrasolares, donde el plano de la órbita está de lado, visto desde la Tierra, y que por lo tanto pasan o transitan frente al disco de sus estrellas, se pudo ahora acotar la inclinación de la órbita del sistema y conocer con más precisión la masa del planeta. La forma en que el planeta limita la radiación de la estrella durante su tránsito, o sea, la duración y profundidad del tránsito, nos permite conocer otros parámetros importantes del planeta, como lo son su tamaño y el diámetro de su órbita. Este es un problema esencialmente geométrico que ya ha sido resuelto de varias formas por varios grupos de investigadores. La observación de un tránsito de un planeta extrasolar frente al disco de su estrella puede ser lograda con telescopios relativamente pequeños y cámaras digitales, y está al alcance de observatorios pequeños y aficionados avanzados. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la misión TESS, que es una misión para detectar planetas extrasolares a través del método de tránsitos. Un servidor, Pedro Valdés, en un programa grabado, no estamos en vivo en Radio UDEM, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, buenas tardes, y también como siempre buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos y de seguirnos semana a semana. Bienvenidos a este programa. Ahora lo tuvimos que grabar porque teníamos cosas que hacer en el día en martes, que normalmente hacemos la transmisión en vivo, pero nuestro amigo Diego Contreras allí en los controles de Radio UDEM en estos momentos, cuando escuchen el programa, nos va a hacer el favor de ponerlo para que se transmita al aire en el horario acostumbrado, en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey por Radio UDEM. Y sí, pues en un par de horas después ya tendremos el podcast listo para descargarse.
Le recordamos, este es el programa número 701 de Obsesión por el Cielo. La verdad es que nos hemos saltado el programa 700, nos fuimos directamente al número 701 debido a que pues queremos tener el programa número 700 en vivo. Ese va a ser la próxima semana. Vamos a hablar del proyecto SETI, búsqueda de vida extraterrestre, pues relacionado en cierta manera con este proyecto TESS, buscando planetas extrasolares alrededor de otras estrellas. Entonces, pues bueno, entonces nos saltamos el 700 al 701 y regresamos al 700, aunque parezca raro.
Bueno, qué locos estamos, pero sí, bueno. ¿Verdad?
Así nos divertimos, cambiando números de los programas.
Exacto.
Pues bueno, la misión es TESS, Transit Extra, ¿cómo era?
Ya se me olvidó las Transiting fichas. Exoplanet Survey Satellite.
Exactamente, satélite de survey, satélite de búsqueda, digámoslo así,
descenso
de planetas que transitan extrasolares. Es una misión
que originalmente me interesó mucho porque es como sucesora a la misión Kepler, en el sentido de que está
perdón, Pedro, aquí tenía en mis notas el nombre que se ha usado en español, es satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito.
Sondeo, para que tenga la S, ¿verdad?
Pues satélite no lo coincide mucho, pero bueno, un poco más.
Sí. La misión original fue ideada desde el 2006. Fue una misión que inicialmente comenzó como una propuesta que fue fondeada por fundaciones privadas y por Google también. Fue propuesta en el 2008 como una misión para la NASA, ya oficialmente, en la misión de la categoría que llaman de exploradores pequeños. Pero no la aceptaron en esa, ¿cómo se llama? En esa ronda no la aceptaron porque dijeron, no, esto no es pequeño, es más grande. Entonces a la siguiente ronda, en el 2010, la propusieron como el programa ya el siguiente de exploradores de tamaño mediano y fue aprobada en el 2013. Entonces esto es...
Recordemos, Pedro, que la NASA como una... Bueno, originalmente fue una cuestión de ingeniería, pero después ha servido mucho para asignar presupuestos. Clasifica las misiones espaciales en varias clases, dependiendo de su presupuesto y su complejidad, el tipo de tecnología que estén usando, si están desarrollando métodos y tecnologías nuevos o están utilizando tecnologías ya existentes y probadas, etcétera. Entonces, digamos que esta no es el más económico y sencillo, que ha habido muy buenas misiones con ese paradigma, es el que le sigue, ¿no?
Sí, el de misiones ya de más alto costo, ¿verdad?
Sí, pero sin llegar a complejidades como, por ejemplo, Cassini, que está orbitando Saturno, o algunas de los laboratorios que han descendido a Marte, que son muy costosas, muy complejas y pues proyectos grandes, ¿no?
Sí, y la atracción o lo atractivo de esta misión es de que en particular toda la tecnología ya es comprobada, ya fue usada en el espacio con anterioridad. No, lo único nuevo que encontré, francamente, fueron las cámaras para tomar imágenes de todo el cielo, pero por lo demás, el satélite mismo es un satélite ya estandarizado, diseñado por Orbital Sciences, que ahora se llama Orbital ATK. ¿Te acuerdas cuando tuvimos ese programa acerca de las compañías que sirven para misiones espaciales? Pues bueno, Orbital ATK es una de esas compañías grandes. Y este satélite en particular, ya la estructura, la arquitectura, el BOS, como le llaman ahí, la estructura ya es la octava vez que se utiliza. Es la llamada Leo Star 2. Y que pues ya, está muy comprobada. El sistema de comunicación ya es estandarizado. El sistema de estabilización de tres ejes. Los giroscopios ya están estandarizados. Los paneles solares ya están estandarizados. Entonces, digamos que es un paquete que compraron ya hechecito con todo. Lo único que dijeron es, ok, aquí está el paquete, ustedes pongan sus cámaras y pongan su computadora. Todo lo demás ya viene.
Sí, y este es el enfoque correcto para este tipo de misión, porque en la clase de menos complejidad, que es la más sencilla, es un requisito que sea todo ya probado. Y hardware preexistente y todo eso. En este caso, pues sí hay alguna cosa, como tú dices ahorita, los sensores, ahorita vamos a platicar de eso, que son relativamente nuevos, pero también para el tipo de misión no hace falta inventar ni sacar nada nuevo, ¿no? ¿Para qué inventas la rueda otra vez si ya tienes una que te funciona, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que es el enfoque correcto y que esto ayuda a bajar el costo y a que el presupuesto se dedique realmente a gastar en lo que realmente produce ciencia, ¿no?
Sí, que en este caso pues serían las cámaras, porque el único instrumento, así como tal instrumento, es un grupo de cuatro cámaras de detectores de CCD, de charge coupled device, cámaras electrónicas, cada una son 16.8 megapíxeles. Lo interesante es de que tienen un sistemita, ¿verdad?, muy sencillo de lentes, para hacer una imagen muy grande del cielo. Son 24 grados por 24 grados. Es un cuadrado de 24 por 24 grados. ¿Cuánto es eso? Pues imagínense, la luna llena es más o menos medio grado. Entonces serían 48 lunas llenas en el eje de las X y 48 lunas llenas en el eje de las Y. Y todo eso está distribuido en 16.8 millones de píxeles.
Pedro, ¿qué, ¿sí? ¿qué te parece si para poner todo esto en contexto hablamos un poco de la misión? Okay. Y ahorita seguimos hablando de la nave en sí, del hardware.
Okay.
La misión anterior de este tipo fue Kepler, exactamente, que ya está fuera de servicio porque esencialmente se quedó sin refrigerante, ¿estoy bien?
No, fueron los giroscopios que le fallaron.
Ah, es cierto, estoy pensando en la infrarroja, ¿cuál era la...?
Spitzer,
exactamente. En este caso, pues la nave ya no podía apuntar con la precisión requerida por el problema de los giroscopios. Pero la misión básicamente es la misma, el detectar planetas en otras estrellas. En el caso de Kepler, no tenía tanta capacidad como la que va a tener TESS. Por el tipo de lentes y por el tipo de sensores que está usando. Pero pues ya vimos, todavía están saliendo datos interesantes y descubrimientos nuevos de los datos de Kepler, y eso que ya tiene un tiempo que no ha estado funcionando la nave. De hecho estuvo funcionando casi más del doble de lo que se programaba originalmente Kepler, ¿no? Pero pues Kepler no podía cubrir tanto espacio del cielo como el que va a cubrir TESS.
No, sí, lo que Kepler hizo fue ver en una parte del cielo y verlo por todo el tiempo que estuvo operando. Entonces, por eso necesitaba un que apuntara muy bien. Y vio muy profundo, estaba detectando planetas extrasolares que estaban muy lejos de la Tierra. Entonces, ese foco era... ese punto de vista era enfocarlo en un lugar y hacer la observación más larga que se pudiera a la magnitud más alta, o bueno, las estrellas menos brillantes que pudieran encontrar.
Sí, básicamente Kepler estaba viendo la misma, siempre enfocado a la misma zona del cielo. No era una zona grande, era una zona que cabía, me parece que estaba completamente entre la constelación del Cygne y Lira.
Correcto, sí.
Para que se den una idea más o menos del campo de vista que tenía. Y pues lo que hacía era que estaba viendo esas estrellas y detectaba cuando alguna bajaba de brillo. Y la idea era que esta disminución de brillo podía ser causada porque un planeta estaba pasando enfrente de la estrella, visto desde nosotros. Obviamente no tenemos la óptica, de hecho es muy difícil de construirla por leyes físicas, para detectar realmente el planeta, el disquito del planeta pasando enfrente de la estrella. Pero sí podemos detectar cómo baja la luz cuando esto sucede, sobre todo en el caso de planetas gigantes. Y esto era precisamente lo que quería detectar Kepler.
Sí, y TESS va a seguir eso, pero ahora con la filosofía de ver todo el cielo. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, tiene cuatro cámaras que están viendo, digamos, una arriba de la otra. Imagínense cuatro cuadrados, uno arriba del otro. Uno arriba de otro, entonces como en línea vertical. El cuadrado de más arriba está viendo en el polo norte de nuestro sistema planetario, de la eclíptica, mientras que el cuadrado que está más abajo está viendo la eclíptica, que es el plano del sistema solar. Entonces de ahí está viendo una franja vertical desde el plano del sistema solar hasta el polo norte del sistema solar, si lo quieren ver así, en la esfera celeste.
Imaginémonos que es el cielo, todo el cielo es una esfera.
Sí.
Entonces, digamos que en un momento dado, Kepler está observando en un hemisferio de esa esfera un gajo de la naranja, digamos.
Ándale, sí, una naranja me gusta más.
Me gusta lo de la naranja, pensemos en una naranja perfectamente esférica, ¿no?
Sí.
Entonces, de esa manera, en pasadas sucesivas puede llegar a cubrir todo el cielo, y esa es la idea precisamente.
Sí, entonces si se imaginan, siguiendo con la analogía esta de la naranja, ya me gustó. Un gajo de una naranja va desde un polo hasta el otro, ¿verdad? De la naranja, desde el ombligo hasta hasta la... Sí. Entonces sí, lo que Kepler está viendo es desde la mitad de la naranja hacia arriba. Eso es lo que está viendo Kepler. Y lo que está haciendo es que la naranja está rotando lentamente. Entonces, Tess lo que va a hacer es observar ese gajo durante dos órbitas. Cada órbita son como 13.7 días aproximadamente. Y después va a cambiar al siguiente gajo. Y va a observarlo también por 27 días y cacho, más o menos. Y después va a seguir al siguiente gajo. Entonces, en total son como 13 gajos de la naranja que va a ver en el hemisferio norte primero, desde el Ecuador hasta el Polo Norte, y después de un año se va a voltear y va a ver la mitad de abajo de la naranja en una manera muy similar, desde el Ecuador, esta vez hasta el Polo Sur celeste. Y después 13.7 días por 2, o sea, 27 días después, otra vueltecita y otro gajo. Y así Tess va a poder ver pues todo el cielo, mientras Kepler nada más veía una franjita muy específica de la Vía Láctea.
Un pedacito.
Sí. Ahora, Tess, rápidamente, porque creo que ya es hora de pausa. Tess no va a ver tan profundo como Kepler. Tess se va a enfocar principalmente en las estrellas más brillantes que están cerca de la Tierra. Mientras Kepler veía...
Pues, lo cual es también interesante.
Sí. Kepler se ponía a ver pues todo lo que pudiera ver, ¿verdad? Aquí no, aquí ya está un poquito más enfocado. Pero pues regresando hablaremos de eso. Venimos.
Tenemos sí. Un minuto, Pedro. En ambos casos tenemos dos enfoques distintos y los dos son útiles porque los dos nos dan información distinta. En el caso de Kepler, como estaba viendo prácticamente las estrellas a profundidad, nos puede dar una indicación sobre qué tan frecuentes son los planetas, qué tan frecuentes son los planetas grandes o los planetas chicos en una población, en toda clase de estrellas. Uh-huh. En el caso de Tess, pues vamos a ver las estrellas más brillantes, muchas de las cuales también son las más cercanas a la Tierra, pero vamos a ver en todo el cielo. Entonces, uh-huh, de esa manera podemos, por dos muestras distintas, llegar a conocer mejor cómo se distribuyen los planetas.
Sí, el área que va a ocupar Tess es 400 veces más área que Kepler. Entonces, esa es la cantidad. Pero como tú decías, el brillo es menor, así es de que el número de descubrimientos se piensa que vaya a ser más o menos similar, 300.000 planetas nuevos, algo así.
Pues sí.
Ya serían los cercanos, que es lo interesante.
Pues sí, ahorita regresamos, seguimos platicando de Tess y la búsqueda de exoplanetas.
Ok, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los programas de búsqueda de planetas extrasolares han descubierto planetas orbitando alrededor de una fracción importante de las estrellas que han estudiado. Sin embargo,
La fracción total de estrellas con planetas es incierta debido a efectos de selección observacional. El método de velocidades radiales y el método de tránsitos, que entre ellos son responsables de la gran mayoría de las detecciones, son más sensibles a los grandes planetas en órbitas pequeñas. Por esa razón, muchos exoplanetas conocidos son del tipo Júpiter es caliente, planetas de alrededor la masa de Júpiter en órbitas muy pequeñas, con periodos de solamente algunos días. La fracción de estrellas con planetas más pequeños o más alejados sigue siendo difícil de estimar. Sin embargo, extrapolando las estimaciones, sugiere que los planetas pequeños, con masa similar a la de la Tierra, son más comunes que los planetas gigantes. De acuerdo con tal extrapolación, se piensa que quizás el 20% de las estrellas parecidas al Sol tienen por lo menos un planeta gigante, mientras que por lo menos el 40% pueden tener planetas de masas más bajas. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, debe tener al menos 100.000 millones de estrellas. A su vez, también debería de contener miles de millones de planetas, sino cientos de millones de ellos. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la misión TESS para encontrar planetas extrasolares. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, no estamos en los estudios de Radio DEM, pero pues por motivos personales, digámoslo así, pero les ofrecemos este programa grabado de Obsesión por el Cielo. Programa número...
Tampoco piensen que estamos tirados en la playa, ¿eh? Estamos
trabajando duro en otras cosas, sí. Este es el programa número 701, porque nos saltamos el número 700. Ese lo vamos a tener la siguiente semana cuando estemos en vivo en los estudios de Radio D. Pues bien, en la primera parte del programa hablamos acerca de la misión TESS, un poquito de introducción de cómo le iba a ser, cuál era la diferencia Kepler. Y pues vamos a seguir hablando de eso, pues total, de eso se trata el programa, ¿verdad?
Exactamente. Sí, una de las cosas más interesantes de la misión que mencionábamos hace rato es que va a cubrir todo el cielo.
Sí.
Que básicamente la forma en la que están puestos los sensores cubre un medio gajo de la, bueno,
partimos, sí.
Imaginemos que el cielo es una esfera, una naranja, digamos, y que estamos en el centro. Ahí está TESS observando. Primero partimos la naranja con un corte horizontal y empieza observando sucesivamente los gajitos de la parte de arriba hasta cubrir todo el cielo. Y luego, después de un año, se cambian los gajitos de la parte de abajo, dos hemisferios distintos.
Y cada, pues bueno, cada gajo o cada medio gajo lo estudia con cuatro cámaras de 16.8 megapíxeles. Y cada una cubre 24 grados, o sea, 48 diámetros lunares, por ejemplo. Y nada más está restringido para hacer observaciones en luz visible. Nada de infrarrojo, nada de ultravioleta, ni nada. Entonces, la cámara esta es, digamos, lo único nuevo que tiene la misión. Todo lo demás ya está tecnología probada para el espacio.
Sí, y platícanos un poco de la cámara. En realidad son cuatro cámaras, ¿no?
Sí, son cuatro cámaras. Una que está viendo desde el Ecuador. O sea, desde el Ecuador hasta el polo se divide en cuatro cuadrados. Cada una es una cámara. Y la cámara fue diseñada en el MIT, Michigan Institute of Technology. Y el investigador...
Massachusetts, Michigan. Sí, no, Michigan es otro.
Sí, sí, ya se enojaron los de MIT conmigo, perdón. Por George...
Qué bueno que no nos dan dinero, porque...
Sí. Por George Ricker, que es el investigador principal de la misión, es el encargado, digamos así, de todo. Y como decíamos también en la primera parte, o sea, toda la tecnología es probada, excepto por esta cámara. Entonces, no tiene mucha ciencia... pero sí tiene mucha tecnología en ese sentido. El satélite costó como 75 millones de dólares, y eso es ya con todo y cámara. Y falta el lanzamiento. El lanzamiento costó 87 millones de dólares y va a ser programado para marzo del 2018. No hay mucha urgencia en poner una fecha fija porque la órbita puede, o sea, no es como una misión interplanetaria que tienes que coordinar un planeta. Aquí nada más es coordinar básicamente que salga el satélite. Va a ser lanzado por SpaceX, que ya hablamos de estos, por el Falcon 9 de SpaceX lo va a lanzar. Otra vez, tecnología ya probada que sí lo logra, ¿cómo se llama? Que sí lo puede hacer.
Sí, yo hubiera preferido que lo lanzara Orbital Sciences o TECA,
yo creo que
pero
querían,
no me preguntaron.
Querían distribuir el dinero, que no quedara todo en uno solo, yo creo.
En parte eso, y también, bueno, la cosa es que realmente yo siento que hay un poco menos de riesgo con los sistemas de Orbital o de TECA que con los de SpaceX.
Okay.
Esa es la opinión que tengo. Esperemos que no suceda nada. Por lo menos no es una nave extraordinariamente costosa, ¿no?
No. La misión es manejada por el Goddard Space Flight Center. Es, digamos, pues sí, se encarga mucho de este tipo de cosas. ¿Cómo se llama? La órbita que va a tener después del lanzamiento es un poquito peculiar. Primero, hay un muy bonito video en la página de internet de esta misión que resalta los puntos importantes. Primero va a ser lanzada a una órbita circular estacionaria alrededor de la Tierra. Después, una etapa posterior va a ser que el apogeo sea más alto y cada vez más alto hasta cuando llegue a la Luna. Y van a hacer que se coordine con la Luna para que la Luna le dé un tirón gravitacional fuera del plano de la Luna. Entonces, imagínense que la órbita va cada vez más larga, y en una de esas se va a encontrar con la Luna, como a 400.000 kilómetros de la Tierra, y la gravedad de la Luna, junto con la trayectoria, va a ayudar a que lo lance hacia arriba. Entonces, ahí quedaría en una órbita que cada vez se encuentra con la Luna, pero después encienden los cohetes otra vez, y la idea es que quede en una órbita resonante con la Luna. En este caso, resonante significa que por cada dos vueltas a la Tierra del satélite, la Luna le dé una órbita. Entonces, la órbita final es de 13.7 días del satélite. Si se acuerdan, el periodo lunar, el periodo sideral, es de 27.4, exactamente el doble de días. Entonces, aquí la idea es de que por cada vuelta del satélite la Luna le dé, digo, dos vueltas del satélite la Luna le dé una vuelta, y eso lo que llamamos nosotros una órbita resonante. Entonces, eso es nuevo, no hay ningún satélite que esté en esa órbita. Entonces,
sí, es nuevo, pero no es ninguna técnica ni ninguna cosa que no se haya hecho antes, nada más no se ha hecho antes precisamente en ese lugar.
Entonces, ya se ha utilizado mucho la Luna como asistente gravitacional, esa no es la novedad.
Yo creo que esto es la, además de los sensores, es lo más novedoso de esta misión, sí, de TESS.
Entonces, va a pasar, como decíamos, dos órbitas el TESS, tomando imágenes de un medio gajo de la naranja del cielo, y tiene dos cadencias de exposición. Una es que toma fotografías cada minuto. Bueno, es un minuto de tomar la foto y creo que se tarda como otro minuto en guardarse la foto porque son muchos píxeles. Entonces, esa es la cadencia rápida para ver estrellas de las más brillantes, estrellas que están ya muy enfocadas, que vamos a ver estas. Son como 200.000 estrellas. Y después, cada 30 minutos va a tomar... después de, no me acuerdo cuánto tiempo, ahí sí no busqué, va a tomar una exposición de 30 minutos. Que eso es un cuadro completo de lo que está pasando en esa región del cielo por esos 30 minutos. Creo que así lo interpreté bien, no estoy muy seguro si tú lo interpretaste diferente.
No, yo entendí lo mismo, esperemos
son,
que
sí. Son dos
no nos hable sí. Alguno especialista de la misión para decir que lo tenemos todo mal, sí, pero sí. Entendimos lo mismo.
La idea es que son dos cadencias, una cadencia rápida para estrellas cercanas, rápidas, brillantes, y una cadencia menos lenta pero más profunda exposiciones más largas para buscar cualquier otro tipo de fenómenos transitorios y también para pues caracterizar, por ejemplo, muchas otras cosas que se pueden hacer como astrosismología y otros proyectos. Tienen un programa de proyectos que están dando dinero para personas que quieran aprovechar estas dos cadencias de tomar datos para hacer búsqueda de otras cosas que no sean planetas extrasolares también. Entonces, no nada más es esto. Entonces, y cada vez que pase por el perigeo, entonces va a tener una órbita de 13.7 días. El apogeo es 373 mil kilómetros, casi 400 mil kilómetros, que es más o menos la distancia de la Luna. Y el perigeo es de 108 mil kilómetros. Entonces, durante el perigeo es cuando transmite todos los datos hacia la Tierra. Entonces, casi toda la órbita está tomando datos y en el perigeo es cuando manda los datos a la Tierra y después limpia la memoria y vuelve a hacer lo mismo. Entonces, sí, eso es lo que va a hacer.
Una característica, volviendo a lo de la órbita, las ventajas de la órbita es que es una órbita bastante estable. Uh-huh. Entonces, esto facilita que las cámaras se enfoquen con precisión, aunque el equipo que se va a utilizar para enfocar la plataforma, para dirigirla al espacio correcto del cielo, es la base sobre la cual se está poniendo el equipo, la que ya es probada y es usada para muchas otras misiones y satélites. Uh-huh. Otra ventaja es que se supone que la órbita esta va a mantener a la nave una buena proporción del tiempo fuera de los cinturones de radiación de Van Allen. Y se supone que esto pues va a mejorar la duración de la nave y bajar el costo también, porque no hay que fortalecer los sistemas y los sensores tanto contra la radiación. Uh-huh.
Entonces, la capacidad de apuntar, entonces cada, por ejemplo, da una vueltecita y después vuelve a apuntar al gajo o el medio gajo otra vez, la precisión con la que regresa al punto de donde estaba apuntando es de 3 segundos de arco, que es pues bastante bien. Es pues similar a cualquier telescopio terrestre, digámoslo así, que puede apuntar en ese sentido. No los radiotelescopios, esos pueden apuntar aún mejor que esto. Y va a llegar a estudiar las estrellas que son más o menos de magnitud 12, para aquellos que quieran hacer la conversión, hacia abajo, o sea, más brillantes que todas las estrellas brillantes del cielo hasta magnitud 12.
Sí, o sea, hacia abajo numéricamente, la magnitud 12, magnitud 11, magnitud 10, etcétera.
Que son como medio millón de estrellas en el cielo, son las que va a estudiar. De esas, unas 100.000 son enanas rojas de las que están más cerca de la Tierra. Entonces, ese es el tipo de estrellas que está apuntando, las estrellas estilo M, o tipo espectral M, o K, o G, como el Sol, ¿verdad? Va a haber muchas estrellas todavía más brillantes, obviamente, pero esas van a ser estrellas más lejanas de tipo O, de tipo A, tipo B, que son estrellas tan masivas, se formaron muy rápido y que tienen menor probabilidad de tener planetas extrasolares. Pero bueno, no había manera de evitarlas porque son estrellas brillantes. Entonces esas son las estrellas que va a enfocar.
Y me parece interesante que se van a estudiar tantas estrellas comparativamente enanas rojas o relativamente de bajo brillo, porque estas estrellas tienen la característica de que viven largos periodos de tiempo. Una de las cosas que se ha dicho de varias de las estrellas que se han estudiado para buscar planetas es que no son estrellas interesantes para el desarrollo de la vida compleja, porque sus soles viven muy poco o sus zonas de habitabilidad duran muy poco y el ambiente estable que necesita la vida para desarrollarse y desarrollarse con complejidad no existe por suficiente tiempo para que se alcance a desarrollar. Se dice que esto posiblemente, que esto en teoría debe ser más estable en las estrellas de menos brillo que queman su combustible lentamente. Uh-huh. El problema también es que muchas de las estrellas son variables cataclísmicas, o sea que están por otros motivos cambiando su brillo, y también que la zona de habitabilidad es muy estrecha, pero aún así yo siento que es interesante porque no se han estudiado tanto como otras estrellas. Me refiero a los planetas extrasolares en estas estrellas, ¿no? Entonces, va a ser interesante. Creo que va a haber, creo que esta misión TESS va a completar muy bien los datos que se obtuvieron con Kepler.
Sí, el detalle es, yo encontré un problema con este estilo de sondeo, y es que básicamente va a estar viendo una región del cielo por 27 días, un periodo lunar, 27.4 días. Los planetas que estén más lejos a lo mejor no transitan en ese periodo. Entonces, para enanas rojas, por ejemplo, donde los planetas tienen que estar muy cerquita para que sean posiblemente habitables, pues sí, a lo mejor alcanzas a ver uno, dos, tres tránsitos del planeta durante la parte que está sondeando esa región del cielo. Pero si es un planeta que dura como la Tierra, un año en darle la vuelta al Sol, entonces a lo mejor no lo pesca. Entonces ahí yo veo pero pues no hay forma de evitarlo. O como Kepler, te enfocas en un lugar y lo ves muy seguido buscando planetas que se tarden uno o dos años, que tengan periodos, o ves un sondeo mucho más amplio, pero con el riesgo de que no vas a encontrar todos los planetas que puedan estar ahí.
Sí, yo también vi ese problema, y por eso es que digo que los dos se van a complementar, Kepler con TESS. Son dos enfoques distintos, los dos tienen sus ventajas y sus limitaciones.
Sí, perfecto. ¿Algún otro comentario de TESS? Porque es una misión muy interesante, hay que empezar
a poner atención. Nos va a dar muchos datos y va a estar en la información de esta misión, va a estar en las noticias por años, van a ver. Igual que está sucediendo con Kepler.
Sí, ahora hay una cosa que se me olvidó mencionar que sí es muy importante, es que TESS va a complementar el telescopio espacial James Webb, en el sentido que el telescopio espacial James Webb tiene una zona de observación continua que son los polos de la eclíptica. Y esos polos de la eclíptica, si nos regresamos a la geometría de los medios gajos de naranja, pues vamos a ver los polos de la naranja continuamente. Entonces esas regiones sí van a ser muestreadas continuamente como complemento para el telescopio espacial James Webb.
Efectivamente, digamos que esta es la misión que le va a dar trabajo al telescopio James Webb.
Sí, escoger los blancos que más vale la pena, las estrellas que más vale la pena, seguir investigando ya con telescopio ya más grandote.
Y pues estaremos de regreso la semana entrante con el programa número 700, el proyecto SETI.
Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.